Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos, los saluda y acompaña Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy comenzaremos a hablar sobre el aborto y concluiremos en el siguiente programa, así que no se lo pierdan. En México, la mayor parte de los abortos practicados son abortos clandestinos, y eso implica que podrían ser inseguros, sin las condiciones ni la información necesarios, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres. Los abortos clandestinos son consecuencia de las leyes restrictivas que existen actualmente. Para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con la doctora María de la Merced Ayala Castellanos. Además, preparamos información adicional sobre este tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar un fragmento de esta entrevista.
Salud.
Para comenzar con esta entrevista, ¿me pudiera decir su nombre completo y el cargo que usted ocupa?
Soy la doctora María de la Merced Ayala Castellanos y soy profesora del Departamento de Reproducción Humana del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y médico adscrito del Servicio de Ginecología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.
Doctora, ¿nos pudiera decir qué es el aborto?
Bueno, aborto se considera la interrupción del embarazo antes de la semana 20, es decir, pues un embarazo dura 40 semanas y sería pues antes de la mitad de estas 40 semanas cuando la interrupción se conoce como aborto, ya sea espontáneo o provocada.
¿Existen diferentes tipos de aborto?
Bueno, hablemos por ejemplo de aborto espontáneo, que se refiere a aquella interrupción del embarazo que se da, como su nombre lo dice, de manera espontánea, sin intervención de nadie, es decir, pues en condiciones naturales. Y bueno, estaría el otro grupo, que sería el aborto provocado o la interrupción voluntaria del embarazo, en donde pues se realiza alguna maniobra médica o quirúrgica para interrumpir el embarazo. Entonces, del embarazo, del aborto espontáneo, pues hay varias fases o varios tipos. Una primera fase, por así decirlo, sería lo que conocemos como amenaza de aborto, que simplemente son signos que se presentan durante las primeras semanas del embarazo y que hacen sospechar que hay un riesgo de pérdida de ese producto, como por ejemplo sangrado a través de la vagina y acompañado generalmente de algún tipo de dolor. Eso sería una amenaza de aborto en donde todavía está el embrión, pero ya se presenta algún signo que muestra alguna irregularidad. Y luego estaría lo que conocemos como aborto en evolución, que es cuando ya no se puede detener el proceso, hay un sangrado ya importante, inclusive se están presentando ya pérdidas de algunos de los productos de la gestación, que serían en este caso el embrión o lo que conocemos como membranas, que son pues ya lo que va a ser la placenta, lo que es la bolsita que contiene el embrión. Entonces es como cuando ya se está llevando a cabo la expulsión del producto. Ese es un aborto en evolución que la mayoría de las veces pues requiere pues una atención médica relativamente urgente para ver si es necesario tomar alguna medida. Y luego también está el aborto que se conoce como aborto inevitable. Y este aborto inevitable es cuando hay ruptura de la bolsa amniótica, o sea, del saco embrionario, y hay salida de líquido a través de la vagina, aunque no haya sangrado, o sea, se rompe la bolsa, y pues eso pues se conoce con ese nombre porque ya tampoco hay nada que hacer. O sea, ya se va a llevar a cabo la expulsión del producto. Otro tipo de aborto es el aborto diferido. El aborto diferido es cuando hay una muerte del embrión, pero no se expulsa. Es decir, en un aborto normalmente lo primero que sucede es que se muere el embrión y a los pocos días o semanas se empiezan a producir cambios en el cuello de la matriz, se empieza a abrir, empieza a haber sangrado y se expulsa el embrión junto con su bolsa y las membranas. Pero hay casos en los que a pesar de que se muere el embrión, no hay expulsión del mismo. Y pues, por ejemplo, la paciente empieza a sentir que deja de tener síntomas como náuseas y vómitos, se le empiezan a quitar las molestias en su seno, va a una consulta médica y se descubre que el embrión ya no tiene latido cardíaco, y pero de cualquier forma pues no se expulsa el producto, y entonces eso se le llama aborto diferido. Y bueno, otro grupo de casos de aborto sería el aborto de repetición, que actualmente se conoce como pérdida fetal recurrente, y es cuando hay normalmente tres pérdidas continuas o tres pérdidas seguidas del embarazo en las primeras 20 semanas. Eso sería más que nada pues los principales tipos de aborto espontáneo.
Esto fue el primer fragmento de la entrevista sobre el aborto a cargo de la doctora María de la Merced Ayala Castellanos, quien es profesora del Departamento de Reproducción Humana del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Además, es médico adscrito al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Les recuerdo nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-99-242-33 y 01800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CírculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy, que lleva por título A favor o en contra del aborto.
A favor o en contra del aborto. Lo que no tendría que ser una discusión social, ni siquiera ética o moral, y mucho menos algo relacionado con las leyes del Estado, es la decisión de las mujeres sobre su cuerpo. Creo que el concepto más claro es el respeto al derecho ajeno, porque es más que cierto. A últimas fechas se empezó un debate sobre la interrupción legal del embarazo, así como sobre una ley que defienda la vida desde su concepción. Dar a conocer las opiniones en ambas posturas no es malo, todos somos libres de expresarnos. Pero de ahí a querer dosificar la interpretación de la ley y la impartición de justicia por considerar qué es bueno y qué no con la vida y el cuerpo de una mujer es muy diferente. Es otra cosa y es algo, a mi parecer, reprobable. El caso es que nuestros, siempre considerados diputados locales, subieron el tema de despenalizar el aborto, sintiendo que eso sería muy progresista o que con ello ganarían adeptos políticos, y como respuesta, no de la sociedad. Obtuvieron una iniciativa de defensa y protección a la vida como un derecho, es decir, lo contrario. Ahora el problema está en que el tema se encuentra en medio de una polémica de clases, de sectores, de libres interpretaciones y sobre todo rodeado de estigmas sociales. Al final está la mujer, quien es la que termina siendo beneficiada o perjudiciada por las opiniones y aprobación de los demás. No se trata de estar a favor o en contra del aborto, sino de estar en solidaridad con las mujeres y su decisión, aterrizar un concepto humanista al derecho penal o a la aplicación de la ley. Cuando así sea el caso, es lo que se debería de estar analizando y dirimiendo, pues la primera y la última palabra deberá ser siempre de las mujeres sobre su vida y su cuerpo. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Legalizar el aborto es una forma contundente de responder a las necesidades reales de las mujeres y no incrementa el número de procedimientos realizados. Es importante señalar que lo que se debe reducir es el número de embarazos no deseados. Esto se puede lograr a través del acceso a información e insumos de anticoncepción, sexualidad y servicios de salud. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos, continuaremos con la segunda parte de esta entrevista sobre el aborto con la doctora María de la Merced Ayala Castellanos. Ella es profesora del Departamento de Reproducción Humana del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Además, es médico adscrito al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy y mañana es el aborto. Miles de mujeres mueren cada año por abortos practicados en condiciones de riesgo por personas sin capacitación o experiencia, o en un ambiente que carece de los estándares médicos mínimos. Según el Consejo Nacional de Población, el aborto es la tercera causa de muerte entre las mujeres embarazadas. De la misma manera, según los registros de la Secretaría de Salud, las enfermedades relacionadas con el embarazo son la novena causa por la que las mujeres son internadas en servicios hospitalarios. A continuación, escucharemos la siguiente parte de nuestra entrevista con la doctora María de la Merced Ayala Castellanos. Ella es profesora del Departamento de Reproducción Humana en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Además, es médico adscrito al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.
Salud.
Doctora, ¿y cuáles son las principales complicaciones de un aborto?
Bueno, pues es diferente, porque la verdad es que son dos situaciones distintas. Pero, por ejemplo, en el aborto espontáneo, pues más que nada el riesgo es de tener una hemorragia importante y pues como cualquier pérdida sanguínea, pues puede llevar a la anemia, a una situación muy grave que se conoce como shock hipovolémico, en donde hay tanta pérdida de sangre que pues empieza a bajar la presión de manera muy importante, y eso es una situación de mucho riesgo que requiere hospitalización e intervención inmediata. Más que nada sería el sangrado. No todos los abortos se producen con sangrado muy abundante. A veces el sangrado es como una regla o un poquito mayor que una regla, y generalmente, pues a pesar de que no haya ninguna intervención, se desaparece el sangrado, empieza a disminuir y no pasa nada, pero algunas veces lo que sucede es que hay un sangrado muy muy abundante que requiere pues reposición de los líquidos, un legrado, y entonces sería el riesgo principal el sangrado. Otro de los riesgos sería que pues no se expulse todo el tejido que estaba en el embarazo, por ejemplo, que quede un pedazo de membrana o de la bolsa amniótica, un pedacito de placenta, y que entonces esto lleve como consecuencia una infección dentro del útero o infección en la pelvis que pueda pues llevar también a un estado crítico en la paciente e inclusive que posteriormente pueda tener alguna secuela por la misma infección. Por ejemplo, podría ser un absceso o una oclusión de las trompas de Falopio, una infertilidad. Eso sería lo principal durante, por ejemplo, una maniobra que sería un legrado uterino. En los casos que el aborto requiere de que el médico extraiga las membranas o la porción de tejido que haya quedado adentro, entonces otro de los riesgos es perforación, es decir, con el instrumento que se hace legrado, como el útero está más blando durante el embarazo, hacer una perforación durante el procedimiento, que también es pues una situación de emergencia en donde se puede producir un sangrado abundante y una lesión permanente, o puede requerir hasta una cirugía mayor como una histerectomía, o sea, quitar el útero. Y durante un aborto inducido, pues aquí varía muchísimo, porque, por ejemplo, una intervención no cuidada, como muchas de las ocasiones los abortos inducidos o las interrupciones voluntarias del embarazo se llevan a cabo en situaciones no muy convenientes dentro del marco de la ilegalidad, etcétera. Entonces, pues es frecuente que hasta entre las mismas mujeres, amigas, etcétera, se pasen algunas recetas de medicamentos que pueden tomar o aplicarse para producir el aborto. Y entonces no hay una vigilancia médica y puede haber pues todo lo que describí, pero más grave, por ejemplo, un sangrado o una hemorragia muy abundante, y pues en la vigilancia médica pues puede ser pues muy muy peligroso. Entonces se aplican medicamentos sin las dosis apropiadas, sin la indicación correcta, y pues puede resultar en una hemorragia importante. O también pues lo mismo, o sea, si la intervención es quirúrgica por medio de una aspiración o de un legrado y no se hace en condiciones adecuadas, pues también puede haber, por personas que no están capacitadas, pues puede haber perforación del útero, puede haber una infección, una retención de tejido dentro del útero que lleve pues a más tardíamente a una consecuencia grave, sobre todo de una sepsis o de inclusive una infertilidad posterior. Otro de los problemas o peligros que pueden surgir después de un legrado, ya sea después de un aborto espontáneo o provocado, es que se haya hecho un legrado demasiado abrasivo o demasiado intenso o profundo, y que esto también lleve como consecuencia que queden adherencias dentro del útero y la paciente o la señora queda con una amenorrea, que esto quiere decir que ya no vuelve a menstruar y por lo tanto con infertilidad. Eso sería así como lo más común y lo más grave.
Con esto ha terminado una parte más de la entrevista que realizamos a la doctora María de la Merced Ayala Castellanos. Ella es profesora del Departamento de Reproducción Humana del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos la información que nos ha brindado. Ahora escucharemos una cápsula informativa titulada En 2018 se presentaron 570 denuncias por aborto.
En 2018 se presentaron 570 denuncias por aborto. De enero de 2018 a enero de 2019 se han abierto 619 carpetas de investigación por aborto, tipificado como delito del fuero común por atentar contra la vida y a la integridad corporal, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 2018 se iniciaron 570 averiguaciones previas por este delito y en enero de este año 49. Reportaron procuradurías de 28 entidades. En Colima, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán no hubo. Cuatro estados registraron el mayor número de denuncias: Ciudad de México con 109, Estado de México con 79, Baja California con 63 y Tamaulipas con 46. El aborto está tipificado como delito en los 32 códigos penales de las entidades, así como en el federal. Solo 14 estados consideran el riesgo en la salud de la mujer como causal de aborto. Únicamente en Ciudad de México no se considera delito antes de las 12 semanas de gestación. La organización Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, señala en su informe Maternidad o Castigo, la criminalización del aborto en México 2018, que en el periodo enero 2007 diciembre 2016, a 83 personas se les dictó prisión preventiva por el delito de aborto, 44 de ellas son mujeres. La mayoría de las entidades federativas contemplan penas en prisión en el delito de aborto, solo Chiapas, Michoacán y Veracruz consideran penas alternativas en libertad. Morelos considera la aplicación de un tratamiento brindado por las instituciones de salud locales. Los códigos penales de Jalisco, Tamaulipas y Yucatán señalan que este tipo de tratamientos médicos tienen como objeto ayudar a la mujer a superar los efectos y las consecuencias causadas por el aborto provocado. Jalisco y Tamaulipas agregan que esto tiene la finalidad de reafirmar los valores humanos por la maternidad, procurando el fortalecimiento de la familia. En los tres casos, el juez decidirá la sustitución de la cárcel por un tratamiento médico integral, siempre y cuando la mujer no haya sido imputada por el delito de aborto con anterioridad. En tanto, la Ley General de Víctimas establece en su artículo 29 la obligación para toda institución hospitalaria pública de dar atención inmediata de emergencia a las víctimas de hechos delictivos o de violaciones a derechos humanos, sin exigir condición alguna para su admisión e independientemente de su capacidad económica y su nacionalidad. Asimismo, en el artículo 32 de esa legislación se precisa que toda víctima de violación sexual o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o psicológica se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos concluido nuestro programa del día de hoy con el tema aborto, pero para el día de mañana continuaremos hablando sobre este tema, así que no se lo pierda. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.